van a poner unas condiciones y unas proposiciones. Explicaba Lucas, pues claro que están en todo el derecho de hacerlo, pero resulta que ese acuerdo está ya firmado, negociado y aprobado después de no sé cuántas reuniones en La Habana, y el compromiso es que no se toca. ¿Qué dicen las bancadas? Representante de la Cámara y jefe del partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a usted, Alberto, a Félix, a Camila, a todo su equipo de trabajo y a todos los equipos.
Representante Lara, ya el Partido Conservador ha dicho que, por supuesto, que apoyan el acuerdo especial, pero eso sí, que le van a meter unas arandelas. Tenemos entendido que el acuerdo especial llega y que el Congreso solamente puede decir sí o no, y de ahí pasa a la Corte Constitucional. ¿Usted está de acuerdo con que simplemente su bancada diga sí o no, o que también haga unas proposiciones?
Bueno, Julio, yo creo que el tema va un poco más allá. A mí me parece que la fórmula diseñada por el gobierno para implementar el acuerdo a través de leyes que se aprobarán en una célula legislativa especial, de aprobarse este acto legislativo, es una fórmula creativa, ajustada a la Constitución, y sin lugar a dudas es mucho mejor para nuestro país que una asamblea constituyente, como algunos sectores han venido proponiendo. Usted abre la puerta de la asamblea constituyente el año entrante y usted no sabe en qué puede terminar esta asamblea constituyente, porque se rebarajan todas las reglas de juego fundamentales del país, creando un ambiente de inseguridad jurídica total. Eso no es bueno para Colombia. La fórmula actual a mí me parece conveniente por las siguientes razones. Algunos sectores políticos alegan que estamos girando un cheque en blanco y que estamos introduciendo un acuerdo que no conocemos en la Constitución. Eso no es preciso. Aquí no se está introduciendo nada en la Constitución. Aquí lo que se está haciendo es que si se firma un acuerdo final, este entraría al bloque de constitucionalidad, pero no para quedarse por siempre con los artículos de la Constitución en el texto de nuestra Carta Magna, simplemente para servir por una vez y por tiempo limitado para el control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias o de implementación de lo acordado. Me explico. En sí el acuerdo, Julio, en sí el acuerdo que se firme, pues sí, es un acuerdo firmado entre el país, entre Colombia, entre el gobierno y un grupo guerrillero. Pero ese acuerdo en sí no tiene ningún valor jurídico. Lo que le da fuerza al acuerdo firmado con las FARC son las leyes de implementación. Eso sí le da fuerza. Digamos que esos son los dientes del acuerdo. Sin leyes de implementación no hay acuerdo. Y por ende lo que se busca introduciendo el acuerdo al bloque de constitucionalidad es solamente una cosa: esas leyes se ajusten al acuerdo. Es decir, que la Corte pueda hacer control de constitucionalidad y garantizar que esas leyes son conforme al acuerdo que se estableció. Nada más. Aquí no se busca nada más. Aquí no vamos a volver texto constitucional el acuerdo firmado con las FARC. Jamás lo permitiríamos. Y nosotros como partido no lo permitiríamos. Simplemente lo que se busca es garantizar que esas leyes, que sí le dan dientes al acuerdo, pues lo implementen y se ajusten al espíritu de lo acordado, lo cual es apenas lógico. Si hay una negociación y el país se compromete con unos puntos, pues tiene que cumplirlos. Entonces, a mí me parece, miren, lo acordado es correcto. Lo que sí nosotros como partido vamos a precisar y vamos a proponer como propuesta de partido es que efectivamente el acuerdo entre al bloque de constitucionalidad, pero por tiempo limitado, por una vez, por el tiempo que dure el proceso de implementación, es decir, de aprobación de las leyes en la célula legislativa especial. Más allá, no puede quedarse ese acuerdo en el bloque de constitucionalidad, porque recordará usted una entrevista que ustedes me hicieron hace unas 3 semanas a raíz de la demanda que presentó el exfiscal Montealegre, en donde dije, si llegara a prosperar esa demanda, pues este país se volvería ingobernable, porque cada juez de Colombia podría, a través de su tutela, aplicar directamente ese acuerdo. Entonces, Esta fórmula que propone el gobierno no lo permite. Lo que nosotros queremos y vamos a hacer es, en aras de la seguridad jurídica, reforzar la idea de que este acuerdo solo entra en el bloque para poder hacer control de constitucionalidad de esas leyes.
Doctor Lare, quiero preguntarle sobre el pronunciamiento de la viceprocuradora. En tanto, los funcionarios públicos no podrían participar en el plebiscito porque esto constituiría una participación en política. ¿Usted qué piensa? ¿Los funcionarios públicos podrán participar en esta campaña?
Pues yo le hago una pregunta a la señora viceprocuradora. ¿A quién estamos eligiendo? Es decir, esto es una campaña para elegir a quién. ¿A quién estamos eligiendo? A nadie. Aquí el pueblo sale y se pronuncia, pues, y avala o le da el consentimiento o no a una propuesta del gobierno. Es decir, es que eso es un contrasentido lo que propone la señora procuradora, porque un plebiscito es básicamente una consulta al pueblo. El gobierno va y le dice, mire, tengo esta política, yo quiero saber si ustedes están de acuerdo o no, yo quiero si ustedes dan el consentimiento o no. ¿Quién lo propone? El gobierno. Es decir, el gobierno se queda mudo y no puede decir salir y decirle al pueblo qué está proponiéndole para su consentimiento. Pues mejor no hagan plebiscito. Es decir, la señora viceprocuradora no tiene clara la naturaleza o la esencia de la figura del plebiscito, o simplemente está en un ejercicio, ella sí, político, que básicamente es oponerse al plebiscito.
Doctor Lara, buenos días. ¿Cómo le va, hombre? Que hace rato.
Bueno,
un saludo.
Alberto.
Qué bueno. Qué bueno, ¿cómo están por allá todos? Mire, a propósito de eso que usted advierte, luego la ley del plebiscito que se aprobó por el Congreso no autoriza expresamente a los funcionarios a defenderlo.
Sí, y yo creo que inclusive si la ley no lo estipulara de esa manera, si la ley no lo precisara así, pues de todas formas podrían hacerlo. Es que sería el único plebiscito propuesto con un gobierno, pero con una mordaza en la boca del gobierno. Es que yo no lo he visto en ningún plebiscito. Entonces, usted va, viaje a Suiza. Los suizos se gobiernan con referendos, más que con plebiscitos. Pues naturalmente el gobierno sale y si propone un referendo expone sus puntos de vista. ¿Por qué esto es bueno y por qué esto es malo? Pero amordazar al gobierno, pues es un contrasentido, es decir, es contra la esencia misma de la figura del plebiscito. Que el plebiscito no lo propone un grupo de ciudadanos interesados, no lo propone una ONG, lo propone un gobierno para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra. Pues el gobierno tiene que decir al pueblo porque es bueno o porque es malo, en fin. Yo no entiendo la posición de la señora viceprocuradora en este caso. La respeto, naturalmente, pero no la entiendo.
Representante, finalmente, pues no habíamos hablado después de las cartas y las entrevistas de César Gaviria y Horacio Serpa, que le ladraron durísimo al señor vicepresidente, al que llamaron en algún momento hasta un potro inmanejable. Me llamó la atención que esta vez usted no le quiso responder a Serpa. ¿Está cansado ya de esa pelea?
Es que yo la verdad no entiendo, sinceramente, pues me parece lamentable que el doctor Serpa esté dedicado a atacar permanentemente al vicepresidente de la República, a emprenderla, a pedirle la renuncia. Me parece muy desobligante. El vicepresidente de la República, al igual que el presidente, son elegidos por un periodo de 4 años. No es un funcionario de libre nombramiento y remoción para que el doctor Serpa esté manoseando y pidiendo permanentemente la renuncia. Yo sinceramente me pregunto, ¿será que el doctor Serpa lo que está buscando es reemplazar al vicepresidente y la vicepresidencia, que es una palomita de un año y medio? Yo no entiendo la obsesión, la fijación del doctor Serpa con el vicepresidente de la República. Déjelo hacer su trabajo, los colombianos están contentos con el trabajo que ha venido desempeñando. Hace casas, las construye. Y ya no se roban la plata de las casas ya no se convierten, los más pobres ya no se convierten en mermelada. Está construyendo, lleva la inmensa responsabilidad de entregarle al país las vías y la infraestructura que nunca ha tenido sin que se la roban. Recuerden los episodios del pasado, cuando las vías de los campesinos o las grandes ejes viales del país terminaron con sus contratistas y escrupulosos. Hoy se está haciendo, el país se lo reconoce. Infatigablemente recorre todos los rincones de Colombia. Y el doctor Serpa haciendo política y pidiendo la renuncia cada 15 días, yo creo que eso también es muy desobligante y de muy mal gusto.
¿Y algún comentario del viajado de César Gaviria?
No, yo no lo leí realmente como un viajado, Julio. La verdad, yo creo que y le reconoce dos cosas, que es estadista, pero que a veces tiene, digamos, excesos de carácter. Me parece que carácter es lo que necesita este país para ser gobernado correctamente, y eso le sobra al doctor Vargas Lleras.
Muchísimas gracias, jefe de Cambio Radical, Rodrigo Lara, por estar con nosotros. Feliz mañana.
Bueno, Julio, un fuerte abrazo.
David Barguil es el jefe de los conservadores. Nos atiende a esta hora. Representante Barguil, buenos días.
Buenos días, Julio. Permítame saludarlo y a todos los oyentes.
Usted dice que aprueban el acuerdo especial, pero eso sí que usted le quiere meter unas arandelas. ¿Usted es consciente que a eso no se le pueden poner arandelas porque simplemente, pues, si se le ponen arandelas, no funciona? Eso hay que decirle sí o no, y usted es libre de decirle sí o no. ¿Por qué le quiere poner arandelas a algo que no se le puede poner arandelas?
Julio, permítame, yo creo que es importante precisar ante la opinión pública el escenario en el que estamos. Que yo creo que hay un avance significativo frente a todas las especulaciones que se dieron la semana anterior. Y creo que eso es muy importante para sacar adelante la iniciativa. La semana anterior estábamos en dos escenarios, creo yo, perversos. El primero, el que trataba de plantear que este acuerdo se elevara a categoría de tratado internacional. Era una propuesta del exfiscal Montealegre, que por supuesto fue rechazada por muchos sectores, elevar el acuerdo a categoría de tratado internacional es casi que poner a la FARC en darle el estatus de beligerancia y darle la categoría de un Estado. Y eso obviamente conllevaba al estricto cumplimiento de lo que se acordara, porque los tratados internacionales pues obligan a las partes. Ese escenario quedó descartado y eso lo tiene que saber el país y la opinión pública. Segundo escenario, que la semana anterior se conoció o generó controversia en el país. Creo que faltó mucha comunicación de lo que el gobierno estaba presentando para la aprobación de este acuerdo definitivo. Se entendió la semana anterior que simplemente el Congreso daría una aprobación previa y quedaría incluido el acuerdo al bloque de constitucionalidad por la aprobación que se diera en el acto legislativo que se está tramitando en la actualidad. Y eso generó, por supuesto, también una gran controversia. Enseguida nosotros, en el partido el viernes, citamos a una bancada para el día martes, para el día de ayer, los senadores del partido y los representantes del partido para que pudiésemos hacer una discusión profunda y tomar una decisión de cara al acto legislativo que se está tramitando. Y eso fue lo que se dio ayer. De la semana anterior a esta, Julio, se han aclarado muchísimos temas que el país tiene que conocer y entender para evitar también que se manipule la verdad y que se confunda la opinión pública. ¿Qué claridad hay hoy? Que es el Congreso, de manera posterior a la firma del acuerdo, no de manera previa, como se entendía la semana anterior, quien deberá aprobar o improbar, es decir, se va a hacer la discusión luego de que se tenga un acuerdo final, y es el Congreso, además ese es el órgano constitucional que puede hacerlo, quien puede darle, por supuesto, a esos acuerdos que se firmen o traerlos a la vida jurídica en Colombia. Esa claridad la tenemos hoy, el país tiene que saberlo para que no se manipule la verdad sobre lo que se está haciendo. Y segundo compromiso que se vuelve a reiterar, y esto es muy importante, que los acuerdos deberán ser refrendados, y ese es un compromiso que el gobierno había asumido desde el inicio de la negociación y que se ratifica. ¿Qué fue lo que el partido dijo ayer, Julio? Porque yo creo que en esto tenemos que ser también muy claros. En una discusión profunda se dieron, bueno, yo le contaría todo lo que se planteó ayer desde las posiciones más radicales dentro del partido, de dudas alrededor de las facultades que se están entregando como posiciones que lo que buscan es contribuir, pero generando un blindaje para el pueblo colombiano, para la sociedad colombiana. ¿Qué se dijo? Pues simplemente que la vigencia o la entrada en vigencia de esos acuerdos dependen primero de la refrendación, que es un compromiso expreso del propio gobierno y que va en consonancia con lo que ha dicho el propio gobierno. Pero que a eso se le sume, Julio, el compromiso claro y expreso...
Sí, representante Barguil,
de la FARC.
Permítame, lo interrumpo.
El compromiso expreso, pero termino en medio minuto, del desarme y de que no se siga, por supuesto, ejerciendo ningún tipo de actividad por fuera de la ley. Eso claro, fue lo que se planteó.
Pero de todo lo que ustedes plantearon y la explicación que nos está dando ahorita, no entiendo todavía su respuesta a la pregunta que le hacía Julio. Y es, ustedes desde el Partido Conservador, ¿quieren que en este mecanismo express que se está aprobando en el acto legislativo los congresistas puedan o no puedan transformar los acuerdos que vienen desde La Habana? ¿O ustedes están dispuestos a simplemente que como está en el acto legislativo estipulado se pueda decir sí o no?
No, Camila, lo que estamos presentando nosotros es una proposición para este acto legislativo que se está tramitando hoy en el Congreso, que agregue y plantee que la entrada en vigencia de esos acuerdos dependa de la refrendación. Queremos que quede escrito, digamos, ya se ha expresado incluso por parte del gobierno que se ratifica ese compromiso, pero que queremos que quede escrito y que se diga, por supuesto, como una garantía para la sociedad colombiana, que se tendrá que dar el desarme definitivo de la FARC y que cese toda acción por fuera de la ley. Eso es lo que el partido ha propuesto. Esa proposición se radica para la discusión. La discusión deberá darse en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Es una proposición del Partido Conservador que agrega eso, el compromiso que quede escrito de la refrendación por parte del pueblo colombiano, que seamos los colombianos los que tengamos la última palabra.
Doctor Barguil, es que ahí es donde se enredan las cosas, porque se supone que ustedes solamente pueden decir sí o no, pero ustedes no pueden comprometer a que se, con toda la razón, se acaben todos los actos delincuenciales de las FARC. Pues eso no hace parte de lo que les va a llegar ahí.
No, Julio, lo de la aprobación o la improbación se va a dar para las leyes posteriores que van a desarrollar los acuerdos, y eso ya quedó contemplado y eso fue aprobado, ya está incluido en el acto legislativo de las vueltas anteriores, eso no se está modificando. Lo que estamos tratando de incluir en la proposición, en el actual acto legislativo, es simplemente que esos compromisos que se han expresado queden escritos como una garantía para el pueblo colombiano de que se cese toda acción por fuera de la ley y de que se dé la refrendación. Nosotros no estamos modificando lo de la aprobación o improbación de las leyes posteriores para el desarrollo de los acuerdos. Eso se mantiene como hoy está.
Doctor Barguil, pero permítame preguntarle, eso está muy bien en la teoría, pero en la práctica, si se aprueba esta proposición, pues habría que llevar el texto de dicha proposición a La Habana para renegociar lo que ya se había cerrado, y pues los tiempos no darían para la aprobación del acto legislativo, y sin acto legislativo no hay proceso de paz.
Lucas, lo que se va a dar esta semana es la discusión en la Comisión Primera, pasa posteriormente a la plenaria de la Cámara de Representantes y continúa, por supuesto, finalmente la conciliación que se deberá dar entre Senado y Cámara. Yo creo que es muy pertinente que se escuchen las voces de los partidos y que se den las discusiones. Yo creo que el texto, si no llega a ser aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, tiene la posibilidad de hacerse la aprobación posterior en la plenaria de la Cámara de Representantes, y yo creo que aquí gobierno, sociedad civil, partidos, los propios negociadores, tanto el gobierno como la FARC, yo creo que lo que queremos todos son garantías de tener un acuerdo serio, duradero, que le dé garantías a todos. Por supuesto, hemos escuchado el tema del blindaje para la FARC, pero aquí también requerimos el blindaje para la sociedad colombiana, de que si no firma un acuerdo de paz es porque no va a volver a delinquir, es porque va a haber un desarme definitivo. Y bueno, el compromiso de la refrendación, que lo ha liderado el propio gobierno. Yo creo que escuchar la voz del partido y tratar de hacer la discusión, incluso llevarlo a La Habana, tenemos el tiempo suficiente, y creo que eso no raya con la apuesta de sacar adelante un proceso de paz.
Vuelvo a repetir, Barguil, que es duradero. No, es que lo que usted está proponiendo es imposible. O sea, tiene toda la razón en plantearlo, pero volver a La Habana a escuchar a los conservadores, eso no va a pasar, doctor Barguil. Esto es sí o no, toma o lo deja. Representante de los conservadores, gracias por atendernos y mucha suerte en la discusión sobre este acto legislativo. Es David Barguil. Quiero saludar al ponente, Hernán Penagos, es del partido de la U. Representante Penagos, muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia.
Mire, usted es el ponente, yo quisiera que usted le hablara claramente a la audiencia. Hay cosas que son muy duras de decirlas, que le causan mucha molestia a la gente, pero hay que ser realistas. Esto llegó a un punto en que es así o no es así, lo toman o lo dejan. ¿Usted cree que hay tiempo para lo que está proponiendo el doctor Barguil, inclusive ir a La Habana a seguir discutiendo?
Para nada, no hay tiempo para hacer cambios de esa naturaleza. Muy a pesar de que el Congreso tiene la facultad jurídica para modificar este acto legislativo. Usted tiene toda la razón. El gobierno ha solicitado al Congreso incorporar un artículo transitorio que fue socializado, fue presentado desde la semana pasada en el comunicado conjunto que suscribieron las partes. Y hoy, si ese artículo no se aprueba tal y como el gobierno ha querido presentarlo, pues sencillamente se suspende la posibilidad de la firma del acuerdo final en las próximas semanas. Esa es la verdad. Y el Partido Conservador lo sabe. El Partido Conservador firmó el escrito de ponencia en el día de ayer. Todos los partidos sabemos que cualquier modificación, que cualquier cambio al texto de este artículo transitorio, pues simplemente frustra la posibilidad del acuerdo final, se incumple lo que las partes suscribieron y sería letra muerta. Esa es la verdad. En eso no podemos salir a especular y hacer planteamientos para que en última lo que hacen es desorientar a la sociedad. Pues esa es la verdad. Ahora bien, yo quiero, así me alargué un poco, decir que la sola firma o la sola aprobación de este acuerdo o este artículo transitorio tampoco implica que de una vez ya ese acuerdo haga parte del bloque de constitucionalidad. Eso tiene varios momentos. Un primer momento, que es la incorporación de este artículo al acto legislativo. Un segundo momento, que es la firma del acuerdo final. Un tercer momento, que es el depósito de ese acuerdo en Berna y en la ONU. Un cuarto momento, que es la refrendación por parte de los colombianos, el acto más importante, diría yo, y un quinto momento, que una ley de la República convierta ese acuerdo en bloque de constitucionalidad y haga parte del derecho interno.
Pues, representante Penagos, coordinador ponente de este proyecto de acto legislativo para la paz, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en la W Radio. Y saludamos al codirector del partido del Partido Liberal, el representante Fabio Amin. Representante Amin, muy buenos días y la misma pregunta para usted. ¿Su partido presentará alguna proposición en el marco de esta discusión del acto legislativo para la paz?
Muy buenos días a todos los oyentes de W Radio, a Julia, a los demás miembros de la mesa de trabajo. El partido ha venido acompañando la propuesta inicial del gobierno nacional y desde las comisiones primeras nuestros representantes y senadores han adelantado las discusiones, pero han guardado, por supuesto, el espíritu de la propuesta que tiene el gobierno. Así vamos a continuar trabajando durante el día de hoy, que entre otras cosas es cuando se discute por parte de la Comisión Primera Conjunta la última vuelta que le hace falta a este acto legislativo.
Representante, aprovechando que lo tenemos aquí, quisiera que nos contara un poco más sobre la propuesta que hizo su partido ayer en una visita a Palacio de Nariño sobre la posibilidad de que los menores entre 14 y 18 años voten en el plebiscito de una manera simbólica. ¿Nos puede ahondar un poco más en este tema?
Bueno, lo primero sea aclarar que esta es una propuesta del partido y en particular discutida por el representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Villamizar, y no obedece simplemente a la reunión que se dio ayer en Palacio con el señor presidente de la República. El partido ha venido utilizando todos estos mecanismos de participación de los jóvenes en las decisiones internas de nuestra colectividad. Hace nomás unas pocas semanas, cuando elegimos nuestros directorios municipales y departamentales, habilitamos mediante la plataforma electrónica que se hizo la votación de los jóvenes entre 14 y 18 años, con muy buenos resultados. En vista de este ejercicio, le dijimos también al señor presidente de la República que qué bueno sería promover un voto joven que de manera simbólica también refrendara lo que desean los colombianos frente a nuestro futuro, frente al resultado de un plebiscito que pregunta por el sí o por el no de la paz. Esa es una propuesta que está desprendida de cualquier otro interés, no quiero que sea malinterpretada por cuanto estamos hablando de un sector de la población que es la juventud, que son los adolescentes, y que si a bien se tiene la discusión y se llega a una conclusión de que se puede adelantar este mecanismo, pues será la organización electoral quien de manera particular determine las características a través de las cuales se pueda contar cuál es el deseo de los jóvenes participando de manera abierta y voluntaria en la discusión del resultado del plebiscito de la paz.
Doctor Amin, es cierto que además de esa propuesta muy curiosa que fueron a hacerle ayer al presidente, también fueron a pedirle el Partido Liberal que apoye al doctor Yesid Reyes para la fiscalía.
No, no es cierto. Nosotros ayer, la reunión se desarrolló en un ambiente un poco diferente porque fue un almuerzo y entre otras cosas no hubo intervenciones más allá del saludo que hiciera el señor presidente de la República y luego el saludo del señor senador Serpa y de mi persona. No hubo lugar a discusiones de temas diferentes, asumimos nuestro papel de voceros de ambas bancadas, llevamos esta propuesta y en mi caso particular algunas otras propuestas de compañeros que vienen discutiendo proyectos de ley, de iniciativa y que obedecen también a los temas que discutimos en medio del Congreso Liberal que finalmente terminó siendo una gran asamblea del partido.
Representante Amin, muchísimas gracias por habernos acompañado en la W Radio. Estaremos muy pendientes al trámite de este proyecto de acto legislativo para la paz en Comisión Primera de Cámara de Representantes.
Muchas gracias a todos. Muy amables. Feliz.